Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concedednos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta grabación es del libro Es Cristo de qué pasa, de San José María Escrivá, y el capítulo es La conversión de los hijos de Dios. Hemos entrado en el tiempo de Cuaresma, tiempo de penitencia, de purificación, de conversión. No es tarea fácil. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que se pasen los años. En la vida nuestra, en la vida de los cristianos, la conversión primera es el momento único que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide. Es importante, pero más importante aún y más difíciles son las sucesivas conversiones. Y para facilitar la labor de la gracia divina con estas conversiones sucesivas, hace falta mantener el alma joven, invocar al Señor, saber oír, haber descubierto lo que va mal y pedir perdón. Si acudís a mí, yo os escucharé, dice el Señor. Considerad esta maravilla del cuidado de Dios con nosotros, dispuesto siempre a oírnos, pendiente en cada momento de la palabra del hombre. En todo tiempo, pero de un modo especial ahora, porque nuestro corazón está bien dispuesto, decidido a purificarse, Él nos oye y no desatenderá lo que pide un corazón contrito y humillado. Nos oye el Señor para intervenir, para meterse en nuestra vida, para librarnos del mal y llenarnos de bien. Lo libraré y lo glorificaré, dice el del hombre. Esperanza de gloria, por tanto. Ya tenemos aquí, como otras veces, el comienzo de ese movimiento íntimo que es la vida espiritual. La esperanza de esa glorificación acentúa nuestra fe y estimula nuestra caridad. De este modo, las tres virtudes teologales, virtudes divinas, que nos asemejan a nuestro Padre Dios, se han puesto en movimiento. ¿Qué mejor manera de comenzar la Cuaresma? Renovamos la fe, la esperanza, la caridad. Esta es la fuente del espíritu de penitencia, del deseo de purificación. La Cuaresma no es solo una ocasión para intensificar nuestras prácticas externas de mortificación. Si pensásemos que solo eso, se nos escaparía de su hondo sentido en la vida cristiana. Porque esos actos externos son, repito, fruto de la fe, de la esperanza y del amor. Habitar bajo la protección de Dios, vivir con Dios, esta es la arriesgada seguridad del cristiano. Hay que estar persuadidos de que Dios nos oye, de que está pendiente de nosotros. Así se llenará de paz nuestro corazón. Pero vivir con Dios es indudablemente correr un riesgo, porque el Señor no se contenta compartiendo, lo quiere todo. Y acercarse un poco más a Él quiere decir estar dispuesto a una nueva conversión, a una nueva rectificación, a escuchar más atentamente sus inspiraciones, los santos deseos que hace brotar en nuestra alma y a ponernos por obra. Desde nuestra primera decisión consciente de vivir con integridad la doctrina de Cristo, es seguro que hemos avanzado mucho por el camino de la fidelidad a su palabra. Sin embargo, ¿no es verdad que quedan aún tantas cosas por hacer? ¿No es verdad que queda sobre todo tanta soberbia? Hace falta sin duda una nueva mudanza, una lealtad más plena, una humildad más profunda, de modo que disminuyendo nuestro egoísmo crezca Cristo en nosotros, ya que hace falta que Él crezca y que yo disminuya. No es posible quedarse inmóviles, es necesario ir adelante hacia la meta que San Pablo señalaba. No soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en mí. La ambición es alta y nobilísima, la identificación con Cristo, la santidad. Pero no hay otro camino. Si se desea ser coherente con la vida divina que por el bautismo Dios ha hecho nacer en nuestras almas, el avance es progreso en santidad. El retroceso es negarse al desarrollo normal de la vida cristiana, porque el fuego del amor de Dios necesita ser alimentado, crecer cada día arraigándose en el alma. Y el fuego se mantiene vivo quemando cosas nuevas. Por eso, si no se hace más grande, va camino de extinguirse. Recordad las palabras de San Agustín. Si dijeses basta, estás perdido. Ve siempre a más, camina siempre, progresa siempre. No permanezcas en el mismo sitio. No retrocedas, no te desvíes. La cuaresma ahora nos pone delante de estas preguntas fundamentales. ¿Avanzo en mi fidelidad a Cristo, en deseos de santidad, en generosidad apostólica en mi vida diaria, en mi trabajo ordinario, entre mis compañeros de profesión? Cada uno, sin ruido de palabras, que conteste a estas preguntas y verá cómo es necesaria una nueva transformación para que Cristo viva en nosotros, para que su imagen se refleje limpiamente en nuestra conducta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos lo dice Cristo otra vez a nosotros como al oído, íntimamente. La cruz cada día. No solo escribe San Jerónimo en el tiempo de la persecución o cuando se presenta la posibilidad del martirio, sino en toda situación, en toda obra, en todo pensamiento, en toda palabra. Neguemos a aquellos que antes éramos y confesemos lo que ahora somos, puesto que hemos renacido en Cristo. Esas consideraciones no son en realidad más que el eco de aquellas otras del apóstol. Verdad es que en otro tiempo no erais sino tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, y así proceded como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en caminar con toda bondad y justicia y verdad, buscando lo que es agradable a Dios. La conversión es cosa de un instante, la santificación es tarea para toda la vida. La semilla divina de la caridad que Dios ha puesto en nuestras almas aspira a crecer, a manifestarse en obras, a dar frutos que respondan en cada momento a lo que es agradable al Señor. Es indispensable por eso estar dispuestos a recomenzar, a reencontrar en las nuevas situaciones de nuestra vida la luz, el impulso de la primera conversión. Y esta es la razón por la que hemos de prepararnos con un examen hondo pidiendo ayuda al Señor para que podamos conocerle mejor y nos conozcamos mejor a nosotros mismos. No hay otro camino si hemos de convertirnos de nuevo. Os exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque la gracia divina podrá llenar nuestras almas en esta cuaresma siempre que no cerremos las puertas del corazón. Hemos de tener estas buenas disposiciones, el deseo de transformarnos de verdad, de no jugar con la gracia del Señor. No me gusta hablar de temor, porque lo que mueve al cristiano es la caridad de Dios, que se nos ha manifestado en Cristo y que nos enseña a amar a todos los hombres y a la creación entera. Pero sí debemos hablar de responsabilidad, de seriedad. No queráis engañaros a vosotros mismos. De Dios nadie se burla, nos advierte el mismo apóstol. Hay que decidirse. No es lícito vivir manteniendo encendidas esas dos velas que, según el dicho popular, todo hombre se procura, una a San Miguel y otra al diablo. Hay que apagar la vela al diablo. Hemos de consumir nuestra vida haciendo que arda toda entera al servicio del Señor. Si nuestro afán de santidad es sincero, si tenemos la docilidad de ponernos en las manos de Dios, todo irá bien, porque Él está siempre dispuesto a darnos su gracia, y especialmente en este tiempo, la gracia para una nueva conversión, para una mejora de nuestra vida de cristianos. No podemos considerar esta cuaresma como una época más, repetición cíclica del tiempo litúrgico. Este momento es único, es una ayuda divina que hay que acoger. Jesús pasa a nuestro lado y espera de nosotros, hoy, ahora, una gran mudanza. Este es el tiempo oportuno, que puede ser el día de la salvación. Otra vez se oyen los silbidos del buen pastor, con esa llamada cariñosa. Nos llama a cada uno por nuestro nombre, con el apelativo familiar con el que nos llaman las personas que nos quieren. La ternura de Jesús por nosotros no cabe en palabras. Considerad conmigo esta maravilla del amor de Dios, el Señor que sale al encuentro, que espera, que se coloca a la vera del camino, para que no tengamos más remedio que verle. Y nos llama personalmente, hablándonos de nuestras cosas, que son también las suyas, moviendo nuestra conciencia a la compunción, abriéndola a la generosidad, imprimiendo en nuestras almas la ilusión de ser fieles, de podernos llamar sus discípulos. Basta percibir esas íntimas palabras de la gracia, que son como un reproche tantas veces afectuoso, para que nos demos cuenta de que no nos ha olvidado en todo el tiempo en el que por nuestra culpa no lo hemos visto. Cristo nos quiere con el cariño inagotable que cabe en su corazón de Dios. Mirad cómo insiste: te oí en el tiempo oportuno, te ayudé en el día de la salvación, puesto que Él te promete la gloria, el amor suyo, y te la da oportunamente, y te llama tú. ¿Qué le vas a dar al Señor? ¿Cómo responderás? ¿Cómo responderé también yo a ese amor de Jesús que pasa? Aquí está frente a nosotros este día de salvación. La llamada del buen pastor llega hasta nosotros. Te he llamado a ti por tu nombre. Hay que contestar diciendo: me has llamado y aquí estoy. Estoy decidido a que no pase este tiempo de cuaresma como pasa el agua sobre las piedras sin dejar rastro. Me dejaré empapar, transformar, me convertiré, me dirigiré de nuevo al Señor, queriéndole como Él desea ser querido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué queda de tu corazón, comenta San Agustín, para que puedas amarte a ti mismo? ¿Qué queda de tu alma? ¿Qué de tu mente? Quien te hizo exige todo de ti.